Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa de hoy. Ya son las 10:47 en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Y como todos los lunes, les voy a dejar en compañía de mi querido Carlos Artiles, desde las afueras de Salt Lake City, que hace su resumen semanal. Este día de hoy yo creo que es bastante centrado en la actualidad canaria y en esas ridículas medidas anticrisis de nuestro gobierno autonómico y también de una alarma que se produjo en Gran Canaria, eso de traer un barco turco para garantizar el suministro de la luz, ¿no? Creo que sean las medidas más ecológicas del mundo mundial. Pero por supuesto hablará de Trump, de esa mejora de la popularidad que se pretendía que iba a ser así después del atentado, también de la guerra de Irán, como no, en ese punto muerto en el que se encuentra, y por supuesto de su querido cum laude, el señor Pedro Sánchez, que parece que según el Dama sí que es el número uno, y en opinión de mi amigo Carlos, hay bastantes evidencias para que sea así considerado por el tribunal. Le dejo en compañía de Carlos Artiles, mañana volveremos, Dios mediante, a las 7 de la mañana aproximadamente, José Reyes enfrente de los mandos y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo, oyentes fieles de Gente Radio, para todos los que nos siguen también en nuestras redes sociales y que les agradecemos cada semana. Vamos con ese repaso a la actualidad política y social y vamos a empezar por la parte nacional, porque sin duda ha tenido mucho interés todo lo que ha pasado esta semana y todo lo que va a pasar en esta. También seguiremos con noticias de Canarias muy importantes, algunas muy preocupantes, y acabamos con el panorama internacional y, bueno, pues los ecos todavía de lo que ocurrió con ese atentado del pasado fin de semana contra Donald Trump. Y como todo, desde, como siempre, como es habitual o casi siempre, desde el antiguo territorio del Virreinato Español, aquí en el estado de Utah, junto al Lago Salado. Hay que empezar por la actualidad en España, como digo, porque en esta semana ha habido muchísima y muy importante, muy trascendente. En cualquier otro país del mundo que hubiera una democracia normal, no la hay en España, sin duda alguna, pues hoy bueno, pues no estaríamos solamente muy entretenidos y atentos con lo que va a pasar en el juicio en el Tribunal Supremo, sino que ya tendríamos noticias de la dimisión o de la caída, digamos, del actual gobierno y del presidente sobre todo. Pero como no estamos en esa situación, pues evidentemente no es el caso. Porque me estoy refiriendo al juicio en el Tribunal Supremo por el llamado caso Mascarilla, que bien podía casi convertirse en el caso Sánchez, porque hay un sinfín de ramificaciones de corruptela generalizada que tienen un nexo común, que es el gobierno del trilero Pedro Sánchez. Este lunes le toca declarar a su mano derecha en el asalto al poder, en el PSOE y en el gobierno de España, y nunca mejor dicho lo del asalto, por todo lo que sabemos ya que lo que se hizo con las urnas, fantasmas y todo lo que lo rodeó del fraude, digamos, generalizado en todo lo que ha estado metido Sánchez, empezando por su propio doctorado, como con fraude que es. Bueno, pues el exmaestro de escuela pública, el secretario general de organización del PSOE, exportavoz y ministro de Transporte e Infraestructura, es decir, la mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, pues va a declarar hoy y, bueno, veremos su enésima actuación teatral en público, porque mucho me temo que no va a decir absolutamente nada ni va a desvelar nada. Va a estar mintiendo siempre, porque es lo que hace habitualmente. Dará otras mil versiones más de todo lo que ha hecho y normalmente para enredar, para embarullar más todo, para que todo quede confuso. Él aspira a que el PSOE lo rescate de una manera u otra forma, como ya hicieron con los grandes corruptos del partido, con los seres, etcétera, ¿no? Y todo pues a cambio de su omertad, porque es una mafia clarísima y actúan como mafia generalizada de corrupción dentro de ese partido. Y la omertad es, digamos, la ley fundamental. La omertad y el negarlo todo. O sea, decir que aquí nunca ha habido nada, nunca ha pasado nada. Aunque los pillen con la pistola humeante, ellos seguirán diciendo que todo es mentira, porque saben que, digamos, dentro de los fieles de su partido, tanto votantes como militantes, pues se lo van a tragar lo que digan, y si no se lo tragan, pues prefieren mirar para otro lado y no hacer absolutamente nada. Bueno, Aldama, el miércoles en el Supremo fue impresionante todo lo que dijo, y como digo, en cualquier país decente, en cualquier país democrático, normal, pues las cosas hubieran ido por otro camino con todo lo que dijo Víctor Aldama ante el Tribunal Supremo. En su declaración, bueno, pues se ve claramente que hemos pasado de un gobierno que delinque a una auténtica banda mafiosa que está gobernando, usurpando el poder ejecutivo para delinquir. Justo que lo contrario de lo que dijo que iba a hacer no solamente Sánchez, sino el propio Ávalo, porque fue el que le dio la réplica para la moción de censura contra el Rajado, que después se fue a emborrachar, en vez de hacer bueno, pues un gobierno de transición, poner ahí a Soraya y ir a elecciones o anticipar elecciones. Pero como claro, eso él sabía que podía darle unas posibilidades altas al quien estaba liderando las encuestas en ese momento, que era Albert Rivera, bueno, pues por eso prefirió seguir con el bipartidismo y colocar ahí a la corrupción por patas, que era Sánchez. Bueno, pues esto es lo que estamos y lo que estamos viendo ahora. Esta es la consecuencia de todo eso. Bueno, hay, digamos, dos paréntesis, digamos, que hay que hacer respecto a este comentario, porque recuerdo a periodistas que van de serios y muy creíbles, como alguno de una importante emisora de radio, que se tomaron a guasa que Aldama fuera a decir nada importante. Pues vaya si lo dijo. Recuerdo algún comentario ese mismo miércoles en la mañana, que en fin, que yo suelo escuchar un poco todo de aquí y de allá, como estaba diciendo, están todos muy preocupados, bueno, más que preocupados, atentos a ver lo que va a decir y tal, como que no iba a decir absolutamente nada. Y por supuesto que Rajoy tampoco es ejemplo de nada bueno, más bien es un ejemplo de lo peor del bipartidismo. Primero, porque él es responsable de que Sánchez esté ahí. Es que no nos olvidemos que este dato es fundamental. Y lo que vino después en el PP, pues también lo que está pasando en el Tribunal Constitucional, lo que está pasando en el mercado de valores, lo que está pasando en la Comisión, en fin, en casi todas estas instancias que ha copado, digamos, el sanchismo, pues también es responsable el PP y los dirigentes del PP. No nos olvidemos de eso. Es decir, es el bipartidismo, en definitiva. No es solamente Sánchez, es todo el bipartidismo, porque llevamos tres presidentes, ¿a cual peor? El peligroso ZP, que iba de Pánfilo como que no se enteraba de nada y como que era un despistado, pues despistado nada. Es un peligro tremendo. El Rajao, que como digo, que se le va a conocer como eso, porque se rajó en la parte más importante, donde él tenía que haber dejado un gobierno provisional y adelantar elecciones, no lo hizo, y estamos pagando eso prácticamente desde hace 8 años. Y por supuesto el felón con fraude, ¿no? Que es que no dice una verdad, no es una mentira, y todo es un fraude, todo lo que ha hecho es fraudulento, desde las elecciones, dos elecciones en su propio partido, pasando por su doctorado y por no decir todo lo que ha pasado a partir de entonces. Mira que lo dijo Albert Rivera muy claro, los españoles no quisieron creerle, se quisieron tragar su propaganda y su mentira, echándole incluso la culpa a Albert Rivera de que no iban a hacer un gobierno entre Ciudadanos y el PSOE, cosa que nunca iba a pasar porque lo tenía pactado ya con los comunistas y desde mucho antes, y con los separatistas, con los que hizo en definitiva la moción de censura. Pero bueno, tenía todos los medios a favor, pero lo triste es que hasta gran parte de los españoles se lo tragaron, pues estamos pagando todo eso. Y sobre todo, pues eso, mantener este bipartidismo absolutamente, como digo, corrupto, lo mires por donde lo miras, porque si feo es lo que estamos viendo y oyendo en el caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo, no menos feo es lo que está en el famoso caso Kitchen en la Audiencia Nacional. También es bastante lamentable todo lo que escuchamos ahí, aunque no son comparables, también es cierto. Pero en fin, volvemos al Dama, que dijo con sinceridad: somos una banda criminal. En la banda criminal está como número uno Sánchez, número dos Ávalo, número tres Coldo y yo como número cuatro. Y yo me lo creo, y yo creo que tiene razón, porque si los tres primeros él simplemente era un comisionista. Él se aprovechaba del cómo era el sistema y tuvo la oportunidad de aprovecharse. Mal hecho, sí, sin duda. Pero también, ¿cuántos hay que no entran en ese sistema corrupto para poder hacer alguna obra pública, para poder entrar, digamos, en el reparto millonario de subvenciones, ayudas de todo tipo que hace esta estructura, digamos, de la burocracia corrupta que hay en España? Pues desgraciadamente mucha gente lo hace. Por tanto, a mí no me parece que Aldama no sea, desde luego, no es para nada el número uno, ¿no? Yo creo que claramente el que está en el gobierno es el número uno y es Pedro Sánchez, porque sí estaba enterado de todo. Bueno, Aldama tuvo que retirarse, que es una de las cosas más importantes que desveló y novedosa, que tuvo que retirarse de la compra de un complejo en la SEPI porque Begoña Gómez lo quería para ella, para colocarlo al Instituto de Empresa, previo pago de comisión y corruptelas varias. Y Sánchez, bueno, pues dice que no sabía nada. A ver si no va a saber nada lo que era ese complejo valorado en 250 millones. Bueno, era una cosa espectacular. Bueno, de hecho, decía Aldama que él había hecho una oferta de 250 millones por esa compra de 6 inmuebles en una de las zonas más importantes de Madrid. Bueno, pues esta es otra nueva trama. Yo no sé si el juez Peinado lo puede incorporar a su expediente de todo el caso Begoña, pero yo creo que, bueno, que es muy importante esto que pudo desvelar Víctor de Aldama. Y nada de lo que él ha dicho, nada, es mentira. Todo se ha ido cumpliendo puntualmente. La implicación, por tanto, de Begoña en esa trama es bastante grave, te digo, con 250 millones encima de la mesa que había de oferta, que esto es patrimonio de todos los españoles, porque es patrimonio público. Bueno, hay que decir que hay una última hora al respecto, porque Víctor Aldama ha presentado en el Supremo una grabación de Coldo, donde se le oye pactando con Ábalos una comisión de 5 millones por la compra de esos edificios de la SEPI. O sea que además ha presentado el contrato de la oferta que se hizo de los 250 millones y correo electrónico que se intercambió con Sepide, donde mandó la oferta Sepide, que es otra de las empresas públicas vinculadas a todo este tinglado. Bueno, ahora que digan los propagandistas y periodistas del queda bien del PSOE, que afirmaban que Aldama no presentaba pruebas de lo que testificó. Eso fue lo que publicaba El País, pero es que algunos periodistas insistían en ello, y me refiero lamentablemente a la editorial del señor Alsina en Onda Cero el pasado viernes, culpando al presidente del gobierno y diciendo que el número uno de la trama era Aldama. La trama será de las mascarillas, en todo caso, y tampoco creo yo que sea el número uno, porque es un simple comisionista. El que está orquestándolo todo, controlándolo todo, era precisamente el presidente del gobierno, ¿no? Pero bueno, pues ya vemos algunos periodistas enseguida arrastrándose para hacer mérito, desde luego para ir a Televisión Española o a la cadena SER, porque ya todos esos méritos los tienen algunos de estos periodistas, lamentable. Bueno, ligando madejas, el día que Pedro Sánchez nombraba su primer Consejo de Ministros, cuando entró después de esa moción de censura, pues al mismo tiempo estaba nombrando a una nueva directora del periódico El País, o Lo País, como ustedes lo prefieren llamar, porque esto lo estaba narrando, precisamente se lo escuchaba Álvaro Nieto en un podcast de esta semana. Álvaro Nieto lo sabe muy bien porque es el actual director de Dojepti y era uno de los que Sánchez se cargó en el periódico del PRISOE, que evidentemente es más PRISOE que nunca, ¿no? Bueno, pues verlo así explica muchas de las cosas que ocurren en España, como digo, a nivel político y a nivel mediático especialmente. Por tanto, es más que obvio que Sánchez estaba al corriente del viaje de Delcy, de la financiación ilegal del PSOE, del trabajo de Aldama como comisionista al servicio de la trama socialista, obviamente, porque es una trama de corrupción generalizada dentro del gobierno. Según Aldama, Sánchez incluso le dijo, la vez que se conocieron, sé perfectamente lo que estás haciendo. Muchas gracias por todo. Pues sinceramente, yo me creo más Aldama que al trilero que nos ha mentido y sigue mintiendo en todos, ¿no? Bueno, además Aldama afirma que Sánchez mandó a Ábalos a amañar el contrato más grande de Renfe para la compra de trenes. Y el argumento era que había que financiar al partido. Eso se lo dijo Koldo a Aldama y por eso, bueno, pues lo comentó y lo dijo también en el Tribunal Supremo. El presidente está quejándose al ministro, le dice que le dijo Koldo. No, por tanto, no solo estaba al tanto de lo que estaba pasando con la trama corrupta, sino que él estaba dirigiendo la trama desde la sombra. Hombre, porque podrá ser un corrupto, podrá ser un mentiroso, pero tonto, de luego, Sánchez no lo es para nada. Es decir, es un tipo que sabe manipular muy bien y sabe poner cortafuegos para que no se le implique directamente, pero que hay razones para tener claro que el número uno es él, vamos, es que es más que evidente, y con todo lo que dijo el miércoles y con las pruebas que se están mostrando, pues yo creo que más todavía. Aldama asegura que Koldo le pidió ayuda para adjudicar también obra pública y así financiar al PSOE de forma irregular a través de donaciones. Porque, bueno, este juicio de la mascarilla, como digo, está develando muchas tramas. El trama de la obra pública, el trama de los hidrocarburos, el tema de Air Europa, el tema de Plus Ultra. En fin, está saliendo el Delcy Gate. Hay muchísimas cosas que están todas vinculadas y todas entrelazadas. Y sí tiene un nexo común. Decía la Guardia Civil que el nexo común era Aldama. No, el nexo común es Aldama. Aldama es un simple comisionista que estaba moviéndose como una ficha más del tablero. El verdadero nexo en común es el presidente del gobierno, porque todo eso estaba bajo su manto, estaba gente directamente vinculada a él. De hecho, Koldo no es un hombre de Ábalos, era un hombre colocado por Pedro Sánchez en la cercanía de Ábalos. Es decir, quien estaba manejando esos hilos evidentemente era el presidente del gobierno, porque la prueba es que podían entrar y salir de los ministerios como les daba la gana, ¿no? Aldama, por cierto, afirma que entregó 1.800.000 euros al PSOE entre 2019 y 2020 en dinero de comisiones, y Koldo le dijo que no te preocupes, yo ya hago las asignaciones para que diferentes personas aparezcan en las donaciones y así tapar precisamente ese dinero que se le entregaba de manera irregular, de financiación irregular al Partido Socialista. Aldama, además, llevaba el dinero en efectivo, tanto a Koldo como a Ábalos, se lo entregaba en sobres, y si la cantidad era de 50.000 euros, pues se lo daba en un sobre, pero si era superior, hasta 250.000, dice que llegó a llevar, pues tuvo que tener una, lo llevaba en una mochila. Además, dice el empresario Víctor Aldama que María Jesús Montero dio la orden para ayudarle con una deuda que tenía en una de sus empresas, y para ello la exministra de Hacienda llamó a su número 2 para que le hiciera el favor a Aldama, y a las pocas semanas la empresa del empresario pues salió de esa lista de morosos, aunque después lo volvieron a meter cuando ha salido todo este escándalo y Aldama pacta con la fiscalía y empieza a soltar todo lo que ha dicho, ¿no? Bueno, el abogado y presidente de la Asociación Justicia Europa, que está metida en el tema como letrado de la acusación popular contra el PSOE en este Tribunal Supremo, Luz María Pardo, dice que por primera vez alguien declara ante un tribunal que financiaba ilegalmente a un partido político. Es que esa es una de las cosas importantísimas. ¿Para qué se va a imputar directamente a alguien si no es porque realmente ha pactado con la fiscalía y tiene pruebas de ello, que es lo que está haciendo Víctor de Aldama? Por eso es increíble que en España, en vez de ir contra Sánchez, pues se vaya contra Aldama, que eso lo hizo, como digo, pues alguien que en teoría es un periodista que dice que es estupendo, independiente y tal, como el señor Alsina en Onda Cero, ¿no? Que no es la SER ni es Televisión Española, que ya sabemos que trabaja para donde trabajan. Es que hasta periodistas supuestamente independientes. Es una cosa, de luego, de vergüenza, ¿no? Bueno, Aldama ha ratificado allá y lo que ya apuntó en testificales, en pruebas y en procedimientos, decía el señor Pardo, y cómo se operaba la presunta organización criminal donde el número uno es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es que es obvio, es que no, yo creo que no hay duda o no debe haber dudas al respecto. Ese relato de que no hay pruebas no se sostiene, ya estaban en la causa. Y además estamos en un solo caso, mascarilla, tiene que venir el tema hidrocarburos, tiene que venir la financiación del PSOE, que es una causa que se está llevando aparte por la Audiencia Nacional. Quedan muchas cosas todavía por ver. Y desde luego, aquí lo que hay en este juicio es que se está respondiendo ante la justicia. Y me hace gracia, como digo, lo de muchos periodistas, que no hay pruebas, porque yo no sé qué más pruebas quieren. No es suficiente todas las grabaciones, los testimonios de protagonistas, las propias imputaciones perjudicándose a sí mismo, como ha hecho Aldama. Y otra empresaria que también dice que llevó 90.000, no recuerdo su nombre, pero que llevó también 90.000 euros a la sede del PSOE. Es decir, ¿qué más quieren? En fin, los casos del Siguey, Plus Ultra, Air Europa, el Instituto de Empresa con Begoña. ¿Ustedes creen que eso se hace sin el consentimiento de Sánchez y que Sánchez se enterara? Es decir, ya no digo el conocimiento, digo el consentimiento. Hombre, por favor. Es que es increíble. Desde luego, el Partido Socialista Obrero Español, la PSOE, es la mayor mafia jamás vista yo creo que en España. Es la organización histórica que más ha robado, que más ha saqueado a todos los españoles y que más ha corrompido todas las instituciones. No solamente con Sánchez. Aquello de 100 años de honradez siempre fue todo lo contrario. Como siempre dicen una cosa y hacen, como digo, lo opuesto, ¿no? Eso es lo habitual dentro del PSOE. Y como digo, es anterior al sanchismo. Lo que pasa es que Sánchez ha sido pues un listillo y un tipo que no tiene ningún escrúpulo, un narcisista, y bueno, pues ha sabido manejarse dentro de manera extraordinaria, porque conoce perfectamente cómo son el resto y cómo es el partido por dentro. Y su estrategia, como digo, está muy clara. Es la omertá. Los pilla con la pistola humeante en la mano y siguen diciendo que no saben nada, que es todo una inventada. Ellos saben que los suyos, sus votantes y militantes, son tan sectarios que se lo querrán creer, y si no se lo creen, pues no harán nada en contra. Eso es lo que hay. Y después ya tienen los resortes para poder ocultar y enfangar todo. La fiscal general nueva, el otro ya saben que ha salido imputado, pues la nueva va a controlar los casos mediáticos que están cercando precisamente al presidente, ¿no? Prepara dos borradores que obliguen a los fiscales a informar desde un inicio sobre los casos de trascendencia mediática y a paralizar su avance hasta que reciban instrucciones. Esto lo está preparando ya ahora mismo la nueva fiscal general, que ya ha nombrado pues a gente afín al anterior, que fue condenado. Y bueno, pues cada día que pasa, cada semana, cada mes que pasa, pues cada vez se corrompe más todo por dentro. Y por eso es tan grave que siga en el gobierno este trilero. Bueno, pues el teflón Sánchez, además, como digo, no para de cambiar leyes para amparar la corrupción. Nada más llegar en 2018, bajó los años de cárcel por corrupción y malversación, por si acaso. Y que no tuvieran que devolver lo robado, pues tanto de los seres como los del separatismo. Y ahora, como digo, pues está dificultando que fiscales y la UCO puedan seguir investigando y haciendo su trabajo. Por cierto, que también ligando a Madeja, Vidal Cuadras dice: vaya, ahora se ha sabido que María Jesús Montero no tiene plaza de médico en el Servicio Andaluz de Salud, como había declarado, sino que era una simple administrativa. Por supuesto, ni se disculpará ni dará explicaciones, pero es que así son los socialistas. Todos tienen currículos engañando, inventando y diciendo mentiras. No sé qué otra ministra también estaba también con otro, se le volvió también a ver otro currículum que no era lo que decía que era. Bueno, es que en España a los políticos mentir les sale gratis, y si eres de izquierda hasta te premian, ¿no? Si no, que se lo pregunten precisamente al fiscal general, que ya le han ascendido a su esposa, como digo, o sea que tiene premio eso de mentir dentro de la izquierda. Bueno, para ir acabando con España y con toda la situación, hay que decir que precisamente nuestro país ha sido excluido de una reunión clave del G20 de ministros de Economía y Finanzas esta semana. Bueno, pues esto es lo que pasa a tener un gobierno socialcomunista como el que tenemos, ¿no? Y a Sánchez como tenemos de presidente, que ya todo el mundo le tiene cogida la matrícula y sabe de qué va, ¿no? Bueno, pues España ha sido humillada ante el mundo porque mientras todos se reunían con Scott Bessent y Cristina Lagarde, pues Sánchez no estaba ni se le esperaba, ¿no? Y no hay ni una explicación oficial, el silencio total, y esto no es un error, es un claro gesto de aislamiento. Estados Unidos y las principales potencias mundiales y europeas pues están tomando distancia, ¿no? De un gobierno antioccidental, radical, divisionista, y que, bueno, pues se alía con todo lo peor. Eso es lo que tenemos en la Moncloa en estos momentos, ¿no? Sánchez quería ser el líder del progresismo y ahora pues se queda absolutamente marginado y sin credibilidad, y España está pagando las consecuencias de eso. Bueno, vamos con Canarias rápidamente porque se nos va el tiempo. El Ejecutivo Autonómico de los inefables líderes de Coalición Canaria y Partido Popular en las islas, el presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente y responsable de Economía, Industria, Comercio y Autónomo. El autónomo será, en fin, se le olvida porque queda tan largo el título de vicepresidente que se le olvida lo de atender a los autónomos. Bueno, pues han anunciado a bombo y plantillo que van a hacer un paquete de medidas anticrisis. Es una vez más una verdadera tomadura de pelo, ¿no? Porque, en fin, Manuel Domínguez confirma que bueno, que van a tomar unas medidas importantes y anuncia unas rebajas de apenas unos céntimos en productos como el gofio, la sal o algunas conservas, y bueno, y esto es realmente, como digo, de tomadura de pelo. Confirma realmente que se necesita en Canarias alguien que tenga otra manera de actuar, otra manera de hacer política en las islas, ¿no? Porque claro, la alternancia o la alternativa es el pacto de las flores marchitas y bueno, el presunto corrupto de Ángel Víctor Torres. Digo presunto porque él sigue diciendo que él no tiene nada que ver en nada y está metido en todo, ¿no? Desde el Tito Berni, pasando por el edificio del Cuyás, en fin, absolutamente en todo está metido. Y lo de las mascarillas, esas que nunca aparecieron, y el dinero que dijo que iba a volver hasta el último céntimo y todavía estamos esperando. Necesita Canarias alguien que proponga políticas liberales de verdad, bajar impuestos, bajar el precio de la cesta de la compra, que por cierto sigue siendo la más cara, no de España, sino de toda Europa, mejorar el poder adquisitivo, la productividad, la competitividad, en definitiva, bajar, digamos, la burocracia que paraliza todo, que encarece todo y que es un verdadero disparate. Resulta que ese paquete anticrisis del gobierno autónomo que ha anunciado tiene un coste de 15 millones para el gobierno canario y otros 15 millones que se supone, que es mucho suponer, que lo va a poner el gobierno socialcomunista del Trilero. Es decir, olvídense. En total 30 millones, que serán solo 15 o otros 15 que va a tener que poner el gobierno canario, cuando están manejando un presupuesto autonómico de 12.500 millones. Y están hablando de 30 millones, es decir, no es que sea una migaja. Es que no resuelve absolutamente nada y es una tomadura de pelo integral. Es decir, como digo, bajar unos céntimos al gofio y a la sal. En fin, el señor Manuel Domínguez habla de luchar contra la inflación mientras mantiene los aranceles de la IEM, que eso sí que grava la importación de productos y limita la competencia, que traslada sobrecostes y que es una de las causas del encarecimiento de la cesta de la compra de todos los canarios, que como digo es la más cara de toda España. Y además, pues eso es para beneficio de unos pocos, porque son unos poquitos los que se benefician de eso y de la burocracia elefantiásica que padecemos, que eso sí que se beneficia. 300 millones son los que se recaudan al año, que salen del bolsillo de los consumidores canarios. No salen de los que vienen de fuera, no, de los consumidores canarios son los que están pagando esos 300 millones que están recaudando por un IEM, insisto, por unos aranceles que no se justifican para nada, y menos en situación de crisis. Pero es que cuando el señor Domínguez, el señor del PP, que se supone que es de derecha liberal, de liberal tiene muy poco, de derecha sí, conservador y estatalista también, como democristiano. Pero desde luego, lo que es beneficiar o hacer medidas que realmente tengan que ver con resolver los problemas de los canarios, nada de nada. Se niegan a bajar el IGIC, por cierto, que prometieron en campaña electoral, todavía estamos esperando que lo bajen, la deflación del IRPF, porque está bueno, pues manteniéndose a pesar de esa subida inflacionaria, tenían que bueno, pues por lo menos hacer un esfuerzo en ese sentido, y solo hacen gestos, pues como digo, muy ridículos y selectivos, pura propaganda barata. El problema es que la alternativa, como digo, es todavía peor. Ese el señor Torres y su pacto de las flores marchitas. Imagínense ustedes el problema. Pero bueno, si eso es grave, no más grave, es lo que sucede en Gran Canaria, que están, bueno, hay un escándalo monumental, porque aunque esa noticia se conoce ya hace algunos meses, pero ya se ha dado por cierta de tener que contratar un generador de luz flotante para garantizar el suministro de la luz a las islas. Eso es realmente muy preocupante, demuestra una nefasta política energética que se ha realizado hasta ahora por el gobierno, por toda la clase política en general, porque no solamente es el gobierno autónomo, también el cabildo, los municipios, etcétera. Porque yo creo que no solamente el gobierno canario, yo creo que incluso es más responsable y más protagonista el propio Cabildo de Gran Canaria, que está en manos, como no, de la izquierda, de la izquierda canaria, de Nueva Canarias y ahora de Primero Canarias, o sea, primero yo y después Canarias, que es como se debería llamar ese partido y compañía. Bueno, y los socialistas, por supuesto, que están en todos y como siempre, para nada bueno. El gobierno de Canarias está acelerando la contratación de una central eléctrica flotante, que es lo que se le llama el barco turco, que es para reforzar el suministro en toda la isla de Gran Canaria, y a finales del pasado mes, bueno, de este mes de abril que acabamos de terminar ahora, la Consejería de Transición Ecológica y Energía pues ha acelerado y ha urgido a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que se agilice en la instalación en el puerto de la capital de Las Palmas ese barco, porque hay un riesgo muy real de apagones. De los 135 megavatios de déficit que se iban a cubrir en el concurso exprés y a la espera de algunas medidas definitivas, se han adjudicado proyectos solo para cubrir 35, es decir, que hay un agujero de 100 megavatios, y hoy, por distintos motivos, pues la isla de Gran Canaria se encuentra en mayor riesgo de apagón de prácticamente toda la comunidad autónoma. De ahí las prisas del señor Mariano Hernández Zapata, el consejero de Transición Ecológica, de evitar lo que pudiera ser algo inevitable. Precisamente a principios de febrero de este año, el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que se le conoce como el MITECO, pues resolvía por fin un concurso de concurrencia competitiva después de 10 años de estar esperando que se sacara adelante el tema, y esa convocatoria se saldó con esa renovación de solo el 33% de los 1.000 megavatios que salían a concurso. Es decir, las decisiones y medidas en las que se ha ido caminando en estos últimos años para cubrir los déficits energéticos en toda Canarias, pues ha ido a cuentagota, a un ritmo escaso, desigual en las distintas islas. Solo Tenerife y Fuerteventura podrían cubrir prácticamente sus necesidades, casi al 100%. En el resto de las islas, sin embargo, no hay renovación de equipo y las soluciones pasan por estirar la vida útil de los que ya existen o eso, contratar un barco y a base de diésel, de contaminación, de un desastre de todo. Es decir, es estirar el chicle con el riesgo de la antigüedad de algunas infraestructuras eléctricas que superan ya los 50 años y están dando muchos problemas un día sí y otro también, ¿no? A ver si esto no es para echarlos a patadas a todos estos políticos absolutamente inútiles y irresponsables. Y digo, y no es solamente un partido político, es que es el tripartito en este caso, porque son los que se reparten el poder en las islas durante hace más de 30 años, entre el PP, el PSOE y Coalición Canaria, unas veces con el PSOE, unas veces con el PP, pero todos ellos son los que nos han conducido ahí, más algunos satélites neosonialistas como Nueva Canaria, que han estado siempre también a ver lo que pueden aprovechar, lo que pueden meter ahí la cabeza. Bueno, Endesa ha estado insistiendo en la necesidad de sacar a concurso la ampliación de estaciones, pero ni puñetero caso que se le había hecho, y en fin, esto de buscar soluciones, como digo, y de que es un problema grave para Gran Canaria, lo del cero energético es algo que ya se ha vivido en otras islas en fechas recientes, como en La Gomera en el verano del 23, y algunas graves incidencias que también ocurrieron en La Palma. Bueno, acabamos rápidamente con el apartado internacional, porque ha habido todo tipo de analistas que han intentado rebajar lo ocurrido después del atentado a Trump, insinuar que no fue un ataque, lo presentan como una ficción, a acusar de amarillismo a los periodistas que estaban dentro que eran todos los corresponsales de en la Casa Blanca en esos momentos de angustia, y decía David Landete que se han sumado a una conspiranoia absurda y peligrosa, que es cierto que Trump ha aumentado su popularidad tras el incidente del fin de semana pasado, pero eso no significa que lo haya provocado o inducido él como una falsa bandera. Eso es una estupidez y una majadería más. Bueno, eso es muy grave y no tiene ningún sentido. En The Economist se destaca que en Estados Unidos se está gestando una revuelta fiscal, y tanto republicanos como demócratas, con las elecciones de medio término a la vista, pues están en la carrera por rebajar todo tipo de impuestos, y parece que están llegando a la conclusión de que gran parte de los americanos no deberían pagar prácticamente ningún impuesto sobre la renta. Están en esa dinámica, con lo cual, bueno, pues yo como liberal, como digo, estoy encantado. Ojalá eso también se viera en España. Es noticia también esta semana que los Emiratos Árabes han dejado la OPEP, y ojo, porque esto es una noticia muy importante en cuanto a la guerra de... Bueno, tiene que ver sin duda alguna con la guerra en Irán, que está ahora mismo en punto muerto, no se sabe qué va a pasar. Dice Trump que esta semana va a intentar sacar todos los barcos que pueda del estrecho de Hormuz, que están ahí atascados. Vamos a ver, sigue presionando y sigue buscándole una solución que no encuentra. Parece que están yendo a ver que si se agota la situación interna, la crisis que digamos que hay de poder y la crisis de todo tipo que hay dentro de Irán, que bueno, hay un silencio absoluto, pero parece que lo están pasando muy muy mal, porque hay un colapso del régimen absoluto, tan colapso como lo de Cuba, ¿no? Ahora también está diciendo Trump que va a colocar el portaaviones, el mayor, el Abraham Lincoln, lo va a poner delante de prácticamente a 90 millas de las costas cubanas para forzar, digamos, el que se vaya Díaz-Canel y forzar la caída del régimen de Cuba. Bueno, veremos si es verdad o no. Pero bueno, lo que nos alegramos nosotros esta semana es que el Parlamento Europeo aprobó una resolución para mantener sanciones contra Delcy Rodríguez y exigirle elecciones libres en Venezuela. Votaron hasta el Grupo Socialista y obligó al PSOE a tener que votar a favor, a pesar del ministro de Exteriores y del gobierno socialcomunista, que estaban pidiendo que Delcy Rodríguez y que le iban a invitar en próximos meses a España. Bueno, votaron en contra, como no, los comunistas y Podemos, que es lo mismo. Pues eso era ya, digamos, lo normal. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Volveremos la próxima semana. Atentos hoy a ver lo que puede pasar en el juicio. Estamos a muy pocas fechas también de las elecciones andaluzas, a mitad de este mes de mayo que estrenamos. Saludos para todas las madres y felicitaciones para todas ellas.